cuento de Abelardo Castillo, cita en cualquier lugar. Hay una frase en el comienzo del cuento de Abelardo, de León Bloy: cada hombre está en la tierra para simbolizar algo que ignora. Casi al llegar a la esquina, el hombre más bajo se detuvo. Hacia la mitad de la cuadra, el otro, el que venía detrás, también se detuvo, y hubiera podido jurarse que no era sino su sombra, crecida contra las tapias por un inocente efecto de la mala luz de la calle. El hombre más bajo estaba mirando un gran caserón colonial de la otra vereda. No debía olvidar esa casa. Encendió un cigarrillo y su perfil resplandeció durante unos segundos. La sombra, al advertir el movimiento, cobró vida, dio un rápido paso al costado y desapareció en la tiniebla amenazante de un portón. El perfil iluminado era un perfil agudo, como de águila. La sombra no alcanzó a verlo. Enfrente el caserón no era más que una ruina, un fantasma de casa. Las paredes, alumbradas como de lástima por el agónico foco de la calle, eran de un indiferente color pergamino que en tiempos de esplendor pudo ser amarillo. Un desmoronamiento del revoque dibujaba con inesperada precisión una figura que por algún motivo lo hizo sonreír. No iba a olvidarse. En la esquina se veía el hueco de lo que en otro tiempo debió ser una gran ventana. Dos anchas maderas en cruz la condenaban ahora. También iba a olvidarlo. Tampoco él iba a olvidar eso, pero en realidad no sonrió. Una chapa azul rectangular escrita en letras blancas indicaba sin duda el nombre de la calle. Solo que el dato le resultaba completamente inútil. No conocía el idioma en que estaban escritas las palabras. De conocerlo, no habría tenido necesidad de fijar con tanta exactitud un itinerario que recordaba así. Al salir del hotel, dos cuadras hacia el oeste, tres a su izquierda y cruzando diagonalmente la honda plaza del Jinete de Piedra, otra casona con un jardín custodiado por una alta verja de lanzas, recordó un ladrido sorpresivo que lo había sobresaltado y volvió a sonreír. Seguramente se repetiría, pero ahora también esto estaba previsto. Y por fin, siempre en línea recta, esta esquina. Eso y un impronunciable nombre lleno de vocales, Montevideo, era todo lo que sabía de la ciudad en la que por una noche había desembarcado dos horas antes. Dio el primer paso hacia la calle lateral, la sombra atrás se puso en movimiento sin apuro, pero entonces el hombre se detuvo para mirar una vez más la casa. Y cualquiera que lo hubiese visto habría podido reflexionar sobre lo engañoso de las perspectivas en la noche, porque aunque el hombre estaba quieto, su sombra siguió avanzando. El rostro del que se detuvo por no olvidar una casa podía verse con toda claridad ahora, y solo faltaba que el otro llegara a la esquina para que también lo viera. Era una cara de rasgos nítidos, le venían de siglos, de mucho antes que sus antepasados cruzaran un desierto siguiendo a un hombre que, como él, como todos los de su estirpe, tenía también aquellos rasgos tenaces e inequívocos. De día, incluso, a la luz de ese foco, nadie los hubiera tomado por los de otro hombre. El que venía detrás estuvo a punto de verlos. Cuando la espalda del más bajo desapareció en el filo de la esquina, el otro, sin alterar el perfecto silencio de la calle, ya había llegado a la esquina. Entre los dos solo mediaba, ahora dividida por la arista de una pared de ladrillos desnudos, la distancia de un paso. Pero antes de que se acortara para siempre o que para siempre se postergara, la noche obró según sus propias leyes. Se oyó el rumor sorpresivo de unas alas, se oyó el grito alarmado de un pájaro despierto de golpe, quién sabe por qué horror de pájaro soñando, y un gran cuerpo alado chocó torpemente contra el foco. Hubo un grotesco bailoteo de sombras en los tapiales y por fin, mientras la calle y sus árboles se hundían en la oscuridad, el batir de las alas se perdió en cualquier rincón de la noche. Los dos hombres se presintieron largamente. Al principio ninguno se movió. Después la mano del más alto se introdujo bajo el saco hacia atrás a la altura del cinto. Al mismo tiempo, el primer hombre deslizó la suya bajo la axila y al hacerlo, todavía pensaba en el ladrido que, previsto, volvería a escuchar su regreso. Se oyó una voz. Era una hermosa voz, grave, pausada, una voz casi triste. Y la voz dijo: «No te movas, guacho». El hombre más bajo no pudo entender las palabras, pero casi se olvidó de sentir miedo porque el tono de aquella voz, aunque de algún modo daba por sobreentendido algo, era ceremonioso, no amenazante. Eso detuvo un segundo su mano, que ya empuñaba la culata de la pistola y absurdamente estuvo a punto de responder alguna cosa. Unos dedos le cerraron la garganta y volvió a oír la voz: «Años buscándote, hijo de perra». Y la voz indiferente ahora, muy baja, era apenas un murmullo impersonal: «Años buscándote». El hombre más bajo creyó comprender de pronto que aquello era solo un sueño. La mano, real, sin embargo, invisible, lo ahogaba. En el segundo siguiente pensó: «Es un loco». Y el horror de la certeza le produjo un frenético deseo de gritar, de morder. Una punzada ardiente le penetró la ingle. Al mismo tiempo, su mano, como si obrara por cuenta propia, dio un tirón a la culata de la pistola, apuntó hacia adelante y disparó con ferocidad. Una, dos, tres veces. Llevada por un brazo inexorable, la puñalada se extendió hacia arriba y su estómago se abrió lentamente en dos mitades hasta la altura del pecho. Con el último disparo, la mano que le apretaba la garganta aflojó su presión y el cuchillo se detuvo. Entonces la luz de la esquina volvió a temblar. Estiró un segundo su temblor y se encendió definitivamente. El hombre más bajo alcanzó a ver otra vez la ventana aquella, cruzada de anchas maderas. Miró la rotura en el revoque de la pared amarilla, trató inútilmente de reconstruir su dibujo y se dejó caer. Y allí vio al otro. Sus cuerpos habían quedado grotescamente abrazados, sus caras casi juntas. Los ojos del hombre más bajo buscaron los de su verdugo e intentaron una pregunta muda y última, y aquellos otros ojos lo miraron fijamente con la estúpida fijeza de la muerte. Y luego, de improviso, se agrandaron, se hicieron enormes hasta el espanto, y mientras el hombre más bajo veía borrarse las tablas que tapiaban la ventana, aquellos otros ojos se clavaron en su perfil con una última mirada de horror, de incomprensión y de locura. He leído de Abelardo Castillo, qué cuentito, El cuento que se llama Cita en cualquier lugar. Tengo los cuentos completos de Abelardo Castillo, maestro del cuento. Un cuento que empieza con esa frase de León Bloy: cada hombre está en la tierra para simbolizar algo que ignora. Ahora voy a leer de él otro breve cuento que se llama El desertor. Grimaldi pudo pensar mucho más tarde en una pensión barata de Ciudad del Cabo o de Durban que la primera advertencia, pero una advertencia de quién y a propósito de qué, había sido olvidar sus cheques de viajero en la mesa de noche de su casa de Buenos Aires. El contacto de esa mano, su propia mano, que ahora en el automóvil que lo llevaba al aeropuerto de Ezeiza se paseaba por su mejilla acariciando suavemente la barba de dos días, le dio de pronto una inquietante sensación de libertad. «No podés viajar sin afeitarte», le había dicho su mujer esa mañana, y él le contestó que no se preocupara, que lo haría en el aeropuerto o incluso en el avión. Ella insistió, no le gustaba que él se descuidara. «Lo que a ustedes no les gusta», dijo sonriendo Grimaldi, «es que se me noten las canas». Había usado el plural, pensando con una ternura tan remota que era casi indiferencia, en Violeta, en su hija adolescente que a esta hora dormía en su cuarto del piso superior, enfundada en una camiseta con la cara de la Madre Teresa, después de una noche seguramente poblada de música estúpida, cigarrillos con olor a pachulí y de alguna pequeña porquería en el asiento trasero del auto de su novio. Los jóvenes en el fondo son conmovedores, debió de pensar Grimaldi. Hacen lo que pueden por sentirse reales. Se tocan y se lamen un poco como cachorros y se imaginan que están viviendo con intensidad hasta que un día descubren con horror que la vida los alcanzó. Grimaldi quería a su hija, por supuesto. Esta mañana no podía sentirlo, pero le tenía cariño. La pregunta es, ¿por qué no podía sentirlo? Solo que esa pregunta, si de veras existió, no había alcanzado a formularse en su cabeza cuando dejó de importarle. «Besala por mí», le pidió a la mujer. «No quiero despertarla». Alzó al gato y le dijo que en su ausencia cuidara bien a sus dos mujeres. «Este gato», agregó en voz baja, «este gato sí que era una gran persona». Ni Grimaldi ni ella recordarían hasta mucho tiempo después que él había dicho «era». Este gato sí que era una gran persona. Dejó al animal sobre la mesa del living, besó en la frente a su mujer y le repitió que no se preocupara. Te llamo desde Ámsterdam en cuanto llegue, afeitado y todo. Esto había sido una media hora atrás en su casa de Barrio Parque. Ahora, en el automóvil que lo llevaba a Ezeiza, el chofer de la compañía venía hablando del tiempo, del mal tiempo. Había escuchado por la radio algo referido a escasa visibilidad y a vientos y a tormenta. La gente es tan rara, debió pensar Grimaldi. La gente, con tal de hablar, es capaz de decir cualquier torpeza. Yo que usted manejaría en silencio, se oyó decir. Y el chofer preguntó, ¿cómo, señor? Que yo que usted no hablaría del mal tiempo. Puedo ser una persona impresionable. Perdón, señor Grimaldi, dijo el chofer. No se preocupe, dijo Grimaldi. Era una broma. Me encanta volar con tormenta. Uno está allá arriba y todo, incluida la tormenta, sucede debajo. La vida sin sentido de la gente, la vejez, el desencanto y hasta la felicidad, todo sucede debajo de la tormenta. El chofer lo estaba mirando por el espejo retrovisor. Cuando Grimaldi se dio cuenta, el otro desvió la vista. Grimaldi debió preguntarse por qué estaba hablando de esa manera, nada menos que con el chofer. ¿Por qué mentía, además? No le gustaba en absoluto viajar con tormenta, ni siquiera le gustaba viajar en avión, o por lo menos acababa de descubrir que no le gustaba. No era miedo. Debía de haber volado unas 200 veces en los últimos 10 años, pero detestaba volar. ¿Qué sentido tiene viajar a 1.000 kilómetros por hora y a 10.000 metros de altura para llegar más rápidamente a alguna parte? No hay ningún lugar al que sea necesario llegar rápidamente. Conocía unas 20 capitales del mundo y no hallaba la menor diferencia entre ellas. Hombres, mujeres, adolescentes, viejos. No hace falta andar saltando por el mundo como una langosta para ver eso. ¿En qué se diferencia un rascacielos de 100 pisos de una de estas casitas chatas y pretenciosas que estaba viendo por la ventanilla? Salvo en el tamaño, en nada. Las casas son para la gente y la gente es gente en todas partes. Después de cumplir un razonable número de años, 30, digamos, ¿qué sorpresas puede esperar de la vida un hombre? ¿En Londres o en Bicanir? ¿Y por qué estaba pensando en un lugar tan raro como Bicanir, una calle en los arrabales de Bicanir? ¿O fue en Bicampur, una calle de tierra y una vereda de chozas aplastadas? Unas vacas paseando mansamente por la calle y un hombre, embozado en un burka, apoyado contra la pared con un cacharro de lata en la mano extendida. Protector de los pobres, le había dicho en inglés, agitando el cacharro donde sonaron unas monedas. Protector de los pobres. El hombre no era indio. Su cara casi negra estaba ardida y agrietada por el sol, pero tenía una larga barba rubia y el pelo, que le llegaba hasta los hombros, era del mismo color. Sí, Grimaldi había estado allí con su mujer cuando era joven, de paso hacia alguna parte. ¿Cómo será ser ese hombre?, le había preguntado ella esa noche en el hotel. Horrible, había dicho Grimaldi. Lo ayudo con el equipaje, dijo el chofer. O sea que ya estaban en el espigón internacional. Grimaldi contestó que no hacía falta. Solo llevaba un bolso, apenas mayor que un bolso de mano. Hacía años que viajaba con lo estrictamente necesario. Si por casualidad precisaba ropa especial, la compraba en cualquier parte y no era raro que antes de volver a Buenos Aires la olvidara intencionalmente en el hotel donde había parado. Papeles, una lapicera para firmar, una computadora portátil. Eso era el verdadero equipaje, el armamento de un caballero andante moderno. Todo lo que tenía que hacer en Europa, por otra parte, era convencer a un grupo de holandeses que la Argentina era el país ideal para invertir sin riesgos. Un país sin nada, donde todo el mundo quiere tenerlo todo. En el drugstore Compró una revista que, sin saber cómo, un minuto después desapareció de sus manos. Cuando iba a despachar su equipaje para el vuelo a Ámsterdam, empezaron a suceder las cosas. Primero fue lo de los pasajes, después lo de la chica. Grimaldi había sacado del maletín el cartapacio donde estaban sus documentos y al abrirlo vio que allí no había un pasaje sino dos. Los dos estaban a su nombre, pero el destino final de uno de ellos no era Ámsterdam, era Ciudad del Cabo, con una extensión a Durban. La secretaria que había comprado esos pasajes debió de confundir los itinerarios de Grimaldi y de algún otro ejecutivo de la empresa. Probablemente Rampoldi. Los vuelos habían sido reservados hace meses y la operación en Sudáfrica se había cancelado una semana atrás, solo que nadie pensó en devolver este pasaje. La empleada que había hecho las reservas recordó de pronto Grimaldi ya no trabajaba en la empresa. ¿Cómo? Si va a despachar el equipaje, repitió con una tenue ironía la chica del mostrador. Era muy joven, muy linda y vagamente parecida a su hija, lo que por otra parte no tenía nada de extraño. A la edad de Grimaldi, todas las mujeres menores de 25 años se parecen. Como si fueran la misma, puesta en diversos lugares. Mesera, recepcionista, estudiante de psicología, compañera del asiento trasero del auto. A veces llevan el pelo negro, a veces rubio, pero son la misma. Se llaman la chica perfecta del fin del milenio. No estoy seguro, dijo Grimaldi, si iba a despachar el equipaje. Y la chica lo miró. Bueno, dijo la chica, si no está seguro, tranquilo, está bien. Barbudo y cincuentón, Grimaldi tenía influencia sobre las mujeres jóvenes. Sí, mucho interés, pero siempre lo supo. Y ese bueno se lo confirmaba. También supo que en ese mismo momento, con solo desearlo sin moverse un paso de Buenos Aires, podía iniciar una serie de hechos de consecuencias extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le dijera a esa chica que no iba a viajar? No puedo explicarte por qué, pero no voy a viajar a ninguna parte. Le mostraría el pasaje para probar que, en efecto, renunciaba a hacerlo. Después se iba a pasar el resto del día al restaurante o daba una vuelta por Ezeiza y volvía a la hora en que las empleadas dejan su trabajo. Hoy no viajé porque te vi, le diría con naturalidad. Grimaldi aquella mañana era perfectamente libre para hacer eso. Y que esa chica terminaría enamorada de él era algo que podía prever como si ya lo hubiera vivido. «Qué lástima», dijo pensativo y lo repitió. «Qué lástima». Y la chica volvió a mirarlo. «Sí, despáchemelo en el vuelo a Ámsterdam». Hasta donde me es lícito reconstruir los hechos comprobables, las cosas, esa mañana, ocurrieron así o más o menos así. Su mujer recordaría durante mucho tiempo que él parecía ausente al salir de su casa. El chofer de la compañía repitió a su modo la conversación en el automóvil. El vendedor de la librería del drugstore había reparado en aquel hombre alto que compró una revista extranjera muy cara y apenas al salir la tiró al cesto de papeles. La chica de los equipajes recordaba perfectamente al maduro señor de ojos grises que despachó su bolso a Ámsterdam. Se sabe también que los altoparlantes del aeropuerto propalaron su nombre pidiendo en castellano, en inglés y en francés que se presentara en el vuelo 501. Lo demás es conjetural, porque a Grimaldi nadie volvió a verlo nunca. Pero yo sé que fue en ese momento, cuando los altoparlantes del aeropuerto lo reclamaban como a un evadido, que Grimaldi, sin equipaje, sin cheques de viajero, con un maletín en el que había unos cientos de dólares y un pasaje que nadie iba a tener en cuenta, se dirigió hacia la compañía de los vuelos a Ciudad del Cabo. Hay una calle en los arrabales de Bikaner, en la India, que es exactamente igual a como debió de ser hace 100 años. ¿Por qué camino llegó Grimaldi hasta esa calle? Solo me es posible imaginarlo. De todos modos, entre Sudáfrica y la India solo hay, aunque vasto, un mar de por medio. Lo veo primero en la costa occidental del Océano Índico en algún hotel de tercera categoría. Su barba de 2 días ya es una encanecida barba de 1 mes. Allí vendió la computadora y con un vago e inexplicable sentimiento de tristeza, la estilográfica. Lo veo viajando en una barcaza destartalada y crujiente hacia el nordeste. Ese viaje duró semanas o meses en alguna de las islas del archipiélago de las Seychelles. Desembarcó. Se quedó un día, una noche entero. Resplandecientes mujeres europeas y americanas, hombres con camisas floreadas que hablaban de negocios y alguna otra adolescente parecida a su hija, que en esta ocasión no le sonrió ni lo miró. le hicieron añorar quizá por última vez su casa de Barrio Parque. Esa noche hizo una llamada a Buenos Aires, pero cortó la comunicación antes de escuchar ninguna voz y sin pronunciar una palabra. Después ha vuelto a embarcarse. Después ya hace días que camina hacia el norte junto a un largo perro gris bajo la lluvia. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, tanto que aquel perro ha muerto. Lo veo ahora con una barba de años sentado en el suelo. Está vestido con una burka que casi le abre la cara y apoya la espalda contra la pared de una casa de barro pintada de blanco. Ya ha olvidado Grimaldi muchas cosas, pero ha aprendido a decir dulcemente: "Oh, protector de los pobres", en hindú. Tiene un cacharro de cobre en la mano. Por la calle de tierra pasan mansamente en la India unas vacas escuálidas. De Abelardo Castillo, El Desertor, me hizo acordar a Lejana de Cortázar, una especie de cambio de personalidad de aquella mujer en el gran cuento de Cortázar. Además, Abelardo Castillo es un gran admirador de Cortázar y tiene un aire cortazariano este cuento que he leído, El Desertor.